Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Quiero animarlos a todos ustedes en esta mañana. Quiero colocarlo en un contexto bíblico. Estamos comprometidos con las Escrituras, con la Palabra de Dios, y quiero hablar a partir de la Biblia como siempre lo hacemos y quizás dar una perspectiva acerca de lo que usted hace que quizás nunca antes había escuchado. Pero tenemos que comenzar con la realidad, y esa realidad es esta. La Biblia, de manera clara, enseña cómo es la naturaleza humana. No hay duda al respecto. Todas las personas son pecadores. No son tan malos como podrían ser, no son tan malos como otros, pero todos son pecadores. No hay una sola excepción según las Escrituras. Toda persona nace en pecado. La naturaleza de pecado es transmitida a partir de sus padres y se remonta a Adán y Eva. Cuando Adán y Eva cayeron, su disposición cambió. Y después todo lo que ha venido desde Adán y Eva, todo ser humano que jamás ha nacido en la historia del mundo, ha nacido como pecador, transmitido a partir de los padres originales. ¿Quiere prueba? Todo mundo muere. Todo mundo muere. No solo todo mundo muere, sino que todo mundo se enferma, todo mundo tiene problemas, pero todo mundo muere. El Antiguo Testamento dice, el alma que pecare, morirá. El Nuevo Testamento dice, la paga del pecado es la muerte. Las Escrituras son claras en este punto. Los bebés en el vientre mueren. Millones de ellos son abortados. Los infantes que acaban de morir simplemente mueren. Mueren en una cuna, mueren en la seguridad del hogar de una familia. Niños pequeños mueren, mueren debido a accidentes, mueren por enfermedades. Estos pequeños mueren antes de que hayan cometido cualquier transgresión deliberada contra Dios, antes de que hayan violado la ley de Dios de manera consciente, de que hayan cometido iniquidades o pecados. ¿Por qué mueren? La realidad de la muerte está en la médula de la humanidad. Mueren porque el principio de la muerte reside en todo ser humano debido a que todos somos pecaminosos. Morimos todos nosotros porque hemos heredado la naturaleza de pecado universal por parte de nuestros padres pecaminosos. Inclusive puede producir muerte antes de que pequemos de manera consciente. La realidad del pecado universal es demostrada por la muerte universal. Todos morimos. El mundo avanza, todos lo vemos. Estamos viviendo en una explosión increíble de tecnología, como nunca antes habríamos imaginado, inclusive hace 50 años atrás. El mundo avanza científicamente, avanza tecnológicamente, avanza intelectualmente, educativamente, materialmente. Pero todo ese avance no cancela la muerte y no vence la fuerza masiva de pecado en todo corazón humano. De hecho, entre más avanzamos, más armas tienen los pecadores y más devastadoras son esas armas. Hay más y más maneras que están disponibles para expresar la corrupción pecaminosa. La fuerza más letal en el mundo no es la naturaleza, ni los vientos, ni las lluvias, ni los terremotos. La fuerza más peligrosa no son los animales, la jungla. La fuerza más peligrosa y más letal son los humanos. Pueden planear la maldad. Pueden dañar. No son como los animales que matan porque están diseñados para matar. Así es como la cadena alimenticia funciona. Los humanos están diseñados para dar vida, pero son sumamente inteligentes para crear muerte. La Biblia dice que todos hemos pecado. Todos pecaron. De hecho, si usted regresa al principio del libro de Génesis, usted lee esto. Y Jehová vio que la maldad de los hombres era grande sobre la tierra y que todo deseo de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. La tierra se corrompió porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra y la tierra estaba llena de violencia. Tenemos la creación de Adán y Eva en los capítulos 1 y 2. Ya cuando llega usted al capítulo 6, lo único que hay en el mundo es corrupción. Dios envía un diluvio universal, ahoga la raza humana, deja 8 personas y comienzan de nuevo. Más corrupción. De hecho, el profeta Jeremías describe el corazón humano así: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y yo, Jehová, escudriño el corazón, Dios está diciendo, es impío y lo sé, lo veo. Algunas personas dicen, bueno, no, la gente es básicamente buena, es el ambiente lo que hace que hagan cosas malas. Bueno, escuchen las palabras de Jesús. Jesús, por cierto, como Dios, fue el creador y Él conoce su creación. Esto es lo que dijo. Porque lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, actos de inmoralidad sexual, robos, impiedad, homicidios, adulterios, avaricia, impiedad, como también engaño, envidia, calumnia, orgullo y necedad. Todas estas maldades proceden de adentro y contaminan al hombre. El problema no está fuera de nosotros, el problema está adentro de nosotros. En Romanos capítulo 3, y si usted tiene su Biblia ahí, puede pasar ahí, me puede acompañar. En Romanos capítulo 3, el apóstol Pablo está escribiendo, y él resume lo que las Escrituras del Antiguo Testamento dicen del hombre y del pecado. En Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aun se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es una serie de afirmaciones tomadas del Antiguo Testamento en donde Dios define la naturaleza del hombre. No hay uno que sea justo, no hay uno que de manera genuina haga el bien que agrada a Dios. Peligrosos, somos como serpientes venenosas, nuestras bocas están llenas de maldición y amargura, los pies están prontos para derramar sangre, destrucción y miseria en el camino. Esa es una descripción bíblica, esa es la descripción divina del hombre. La humanidad es mala en naturaleza y peligrosa. Entonces el desafío más grande que enfrentan los humanos no es de la naturaleza, no es del ambiente, sino que es de sí mismo. Entonces Dios tuvo que incorporar en la vida humana barreras, restricciones, para refrenar esta maldad, para refrenar esta corrupción, para someter la pasión y la expresión pecaminosa, para que el hombre pudiera tener una sociedad y ser civilizado y disfrutar de su creación y encontrar felicidad y paz y una medida de gozo y gratitud. Estas restricciones son absolutamente críticas, en donde estas restricciones operan como Dios quiso que operaran. La vida es buena, la gente disfruta de las gracias comunes, la vida es rica y Dios es agradecido. En donde estas restricciones son atacadas, corrompidas, disminuidas, objeto de rebelión, la sociedad está al borde de la autodestrucción. Lo que es elemental en el bienestar de la humanidad son estos cuatro refrenos poderosos. Se las voy a nombrar y les voy a dar una explicación. Número uno, la conciencia. La conciencia. Esta es una autoridad personal, esta es una restricción personal, esta es una fuerza personal. Y en Romanos capítulo 2, estamos viendo el capítulo 3, podemos regresar un capítulo antes. Hay algunas palabras interesantes. El versículo 11 dice, porque no hay parcialidad con Dios. El tema es el juicio aquí. El tema es el juicio divino. Dios juzga imparcialmente. Y alguien podría decir, bueno, espera un momento. Si Dios va a juzgar a pecadores, ¿cómo Él puede juzgarlos por igual cuando algunos tienen la ley escrita de Dios y han violado esa ley? Algunos ni siquiera saben acerca de Dios. Nunca han oído de las Escrituras. No saben nada acerca de su ley escrita. ¿Cómo Él puede juzgarlos sin parcialidad? Si todos los humanos son pecaminosos y todos los humanos deben ser juzgados por Dios como pecaminosos, ¿cómo puede Él ser imparcial? Aquí está su respuesta. Porque todos los que pecaron sin la ley, refiriéndose a la ley escrita, sin tener las Escrituras mismas, perecerán sin la ley, serán juzgados y condenados, aunque nunca han tenido la ley escrita. Todos los que pecaron teniendo la ley serán juzgados por la ley. ¿Cómo puede ser eso? Escuche. Porque cuando las naciones, los gentiles, que no tienen la ley escrita, instintivamente hacen las cosas de la ley. Estos, no teniendo la ley escrita, son ley para sí mismos. Y muestran la ley escrita en sus corazones. Esa es una afirmación muy importante. Todo ser humano tiene un sexto sentido. Yo sé que usted ha oído eso. Ese es algún tipo de noción de clarividencia en nuestra cultura. Pero me gustaría ofrecerle un sexto sentido legítimo que puede incluirse con los otros cinco. Y no es algún tipo de entendimiento trascendental de tal manera que usted puede oír a la gente muerta hablar. Muy bien. Cuando hablo de un sexto sentido, estoy hablando de uno que es afirmado aquí en este pasaje. Todo ser humano tiene la ley de Dios escrita en el corazón. Todo ser humano llega a este mundo conociendo la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. ¿Usted se acuerda cuando Adán y Eva estaban en el huerto y Satanás vino y dijo, adelante, coman? Dios había dicho, no coman de ese árbol del conocimiento o conocerán el bien y el mal. Bueno, desobedecieron, comieron, y Génesis 3:22 dice, distinguieron el bien del mal. Y así, con la misma certeza como Adán y Eva transmitieron su pecaminosidad a toda generación, también transmitieron la ley innata de Dios. Así como ellos les transmitieron los 5 sentidos normales a sus hijos, y de manera subsecuente a todo ser humano, también transmitieron el conocimiento del bien y del mal. Esto es parte de lo que significa ser humano. Todo mundo conoce lo que está bien y lo que está mal. La moralidad divina es revelada en el corazón. Algunas personas, los judíos en particular, y otros que tienen las Escrituras, pero aquí se está haciendo referencia a los judíos, a quienes las Escrituras del Antiguo Testamento fueron dadas. Tenían la ley de Dios escrita, pero ¿qué hay acerca de aquellos que no? Tienen la ley de Dios en sus corazones al grado que saben lo que está bien y lo que está mal. Eso es suficiente para que Dios haga un juicio. De hecho, allá atrás en Romanos 1, versículo 20, dice, es tan suficiente que cuando son juzgados por su inmoralidad y juzgados por su impiedad, no tienen excusa. No tienen excusa, no hay excusa. Estoy seguro que eso se manifiesta en la realidad siempre en la vida, que ¿cuántas personas conocen el Código Penal? Muy pocas personas podrían tener algún tipo de conocimiento innato del Código Penal. Pero hombre, si saben algo que no deben hacer en el Código Penal, sea que hayan venido de otro país o de otra nación, sea que sean extranjeros a la cultura estadounidense, saben lo que está bien y lo que está mal. La ley está escrita de manera instintiva, esa es la palabra aquí, la ley está escrita en sus corazones. De manera instintiva hacen las cosas escritas en la ley. Esa es la realidad universal. Los animales no tienen ley, los animales no tienen moralidad, no tienen conciencia de sí mismos y por ello no sienten culpabilidad. Hacen lo que los animales deben hacer. La gente tiene un sexto sentido, la capacidad de conocer lo que está bien y lo que está mal. El sentido ético es parte del ser humano, la ley en el corazón. Y hay un mecanismo que Dios ha colocado en todo ser humano que respuesta a cómo reaccionan a esa ley, y eso también está en el versículo 15. Su conciencia dando testimonio y su pensamiento acusándolos o defendiéndolos. ¿Cómo funciona esto entonces? Toda persona tiene la ley de Dios escrita en el corazón. Eso es un conocimiento de lo que está bien y lo que está mal. Eso es parte del ser humano. Usted sabe lo que está mal. Usted sabe lo que está mal. Eso es dado por Dios. Y tiene usted un mecanismo. El mecanismo es llamado la conciencia. La conciencia es algo que Dios le ha dado a todo ser humano para reaccionar a esa ley. Cuando usted viola esa ley en el corazón, usted es acusado por su conciencia. Todos hablamos de eso. Alguien tuvo una conciencia culpable. Solía ser que los mentirosos en tribus eran identificados al colocarles fuego en su lengua porque ellos podían saber si alguien estaba mintiendo porque no había saliva y eso quemaba su lengua. Hay algo, hay un mecanismo en ser humano que produce temor, culpabilidad, ansiedad, terror, pánico. Algunas personas tienen una conciencia que les grita tanto y los tortura a tal grado que toman drogas, beben alcohol, se involucran en actividades extremas que producen adrenalina o cometen suicidio. La conciencia está ahí. La palabra griega para conciencia simplemente significa conocimiento de uno mismo. Es la conciencia de uno mismo, lo cual es solo humano. Ninguna otra parte de la creación la tiene. Cuando la gente hace maldad, su conciencia entra en acción y la conciencia es un sistema de advertencia. A nadie le gusta el dolor, pero todo el mundo está agradecido por ello, ¿verdad? El dolor es algo bueno. ¿Por qué es algo bueno? Porque le dice que usted tiene un problema. Si usted no sintiera dolor, se moriría sin remedio. Es crítico que usted sienta dolor. Ese es un regalo de Dios. El dolor es un regalo de Dios. Le dice que tiene que dejar de hacer lo que está haciendo. Necesita encontrar alguna ayuda. Necesita remediar algo. La conciencia es dolor en el área moral. La conciencia le grita y le dice, detente, vas por un camino muy peligroso. Detente, necesitas ayuda. No continúes en esta conducta. Es un regalo de Dios. Es un regalo de restricción. Es el primer refreno de Dios que es parte de la sociedad humana para refrenar y someter a los pecadores. Este es el refreno elemental que Dios ha provisto al nivel individual para todo ser humano inicialmente viviendo en el mundo que tiene este refreno incorporado en su vida. Pero oye, decimos de algunas personas, no tienen conciencia, ¿verdad? Decimos, este tipo de conducta, este tipo de acción, este tipo de crimen, ¿acaso este hombre no tiene conciencia? ¿Quieres decir que este regalo de Dios, esta ley escrita en el corazón, este mecanismo que reacciona a lo que hacemos con esa ley para acusarnos o defendernos, nos da sentimientos de temor o de bienestar? ¿Quieres decir que puedes alterarlo? Así es, usted puede alterar eso. En dos maneras usted puede alterarlo. Número uno, puede alterar la ley de Dios acerca de lo que está bien y lo que está mal, escrita en el corazón, al diseñar otra ley, al torcer, al pervertir, al revertir. Como el Antiguo Testamento dice, cambiar lo dulce por lo amargo por lo dulce, la luz por lo oscuro por la luz, lo bueno por lo malo por lo bueno. Usted puede simplemente revertir la moralidad, usted puede crear una nueva moralidad, usted puede crear una nueva moralidad, y después lo que sucede es que la conciencia inmediatamente se confunde, porque conforme esa preparación, esa manera de pensar sigue, y escúcheme, sigue y se lleva a cabo en la cultura, en los sistemas educativos, en los medios masivos de comunicación, domina la cultura y está informando a millones de jóvenes que terminan con una moralidad torcida que va en contra de la moralidad que Dios ha establecido en su corazón, y hay un cambio que se lleva a cabo. Y lo que sucede es que la conciencia es solo un mecanismo que responde a su sistema de creencias, y cuando su sistema de creencias es pervertido, su conciencia se confunde de manera total. Entonces la gente hace cosas que decimos muestran una falta de conciencia, porque la conciencia no sabe cuándo acusarlos o cuándo afirmarlos. Algo más que usted también puede hacer es que puede hacer que la función de la conciencia sea legítima. Usted puede decir, no debes sentirte culpable, no debes sentir temor. Tú eres quien eres, debes sentirte orgulloso acerca de quién eres. Este eres tú, así es como debes vivir. Haz lo que quieras, nadie te puede decir lo que debes hacer. No debes sentirte culpable, la culpabilidad está mal. Hay libros psicológicos, muchos, que dicen la culpabilidad es mala. Sentirse culpable es malo. Ciertos pecados ahora son buenos, y si hablas en contra de esos pecados, eres malo. Todo se revierte y después jugamos juegos con una conciencia confundida al hacer que la culpabilidad no sea legítima, lo cual hace que el temor no sea legítimo, y la ansiedad, la cual es el primer nivel de refreno, y así se lleva a cabo todo el tiempo. Entonces, por parte de los pecadores, a individual y colectivamente, hay un esfuerzo masivo por cambiar la ley de Dios escrita en el corazón que toda persona conoce. Torcerla, pervertirla, revertirla, hacer que las cosas malas se vean buenas y las cosas buenas se vean malas, y después un esfuerzo masivo por hacer que la culpabilidad, el temor y la ansiedad no sean legítimas, en base a que así eres tú, tienes el derecho de ser como eres, pensar lo que quieras, hacer lo que quieras, no dejes que nadie te diga algo diferente. Ahora, esencialmente usted acaba de desatar un pecador sin restricción personal. Destruye usted la ley moral de Dios que Él ha incorporado en el alma de todo individuo, y como puede ver, la conciencia es ilegítima, y usted ha matado el primer refreno. El segundo refreno que Dios ha creado es la familia. La familia. Mientras que la conciencia es un refreno personal, la familia es un refreno a nivel de relaciones. La familia es el cimiento de la sociedad, la familia es el cimiento de la civilización. Dios ha establecido que la familia sea un lugar amoroso, de verdad, ejemplar, que refrena la maldad en la siguiente generación. Un animal nace y vive por sí solo minutos u horas o inclusive unos cuantos días después de que nació. Los humanos nacen y ni siquiera pueden caminar por un año más solos. Necesitan ser cargados. Es tan importante que tengan relaciones fuertes, vínculos, amor y apoyo. Y ni siquiera usted los deja solos en casa, quizás hasta que ya están saliendo de la adolescencia. Y algunos, usted sabe, nunca dejan la casa, usted sabe. ¿Por qué Dios los mantiene en una familia por tanto tiempo? Cuando un caballo nace, vive por sí mismo de inmediato. Porque necesitan aprender a ser refrenados, porque lo que ha nacido en esa familia es un nuevo pecador con el que tiene que lidiar la sociedad, una nueva criatura caída con la cual la sociedad tiene que lidiar, un nuevo corazón que es engañoso sobre todas las cosas y perverso. ¿Quién lo puede conocer? Eso tiene que ser refrenado. Eso tiene que ser refrenado. Se tienen que establecer barreras. Entonces la familia se vuelve la institución dada por Dios para la formación de pecadores refrenados. Vuelvo a decir eso. La familia se convierte en la institución dada por Dios para la formación de pecadores que refrenan su pecado, quienes mediante moralidad y sabiduría multigeneracional, con instrucción y disciplina en amor, se desarrollan en buenos ciudadanos que benefician a otros. Disfrutan la creación de Dios y están agradecidos con Él. Vuelvo a repetir eso. La familia es la institución dada por Dios para formar pecadores que refrenan su pecado, quienes mediante la moralidad y sabiduría multigeneracionales, con instrucción y disciplina en amor, se desarrollan hasta llegar a ser buenos ciudadanos que benefician a otros, disfrutan la creación de Dios y están agradecidos con Él. Muchos de ustedes que trabajan en el área legal, en la aplicación de la ley, fueron creados en ese tipo de familia. o estuvieron bajo influencias que les dieron eso, y esa es la razón por la que ustedes se apegan a la justicia y a la ley y lo que es correcto. Y ustedes son un beneficio a la sociedad, y ustedes hacen que la gente esté agradecida por la provisión y protección que ustedes proveen. Para eso es la familia. ¿Cuál es el diseño de Dios para la familia? Génesis 2:24, aquí está. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Un hombre y una mujer en una unión de por vida, de por vida. ¿Y qué responsabilidad tienen? Fructificarse, multiplicarse, llenar la tierra, tener bebés, hijos, producir familias. Ese es el cimiento de la sociedad, de la civilización. Es tan elemental que Dios dijo, aborrezco el divorcio, odio el divorcio. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Oh, claro, Dios, debido a la dureza de los corazones, dice la Biblia, lo permite bajo algunas circunstancias, pero lo odia porque devasta la sociedad. No es solo que es doloroso para un hijo o doloroso para un cónyuge, es devastador para una sociedad. Y entre más común es el divorcio, más despedazada está la familia y más disminuido es el refreno. En Deuteronomio capítulo 6, regresando a la ley de Moisés, encontramos la fórmula de Dios para refrenar a los pecadores en una familia. Escucha lo que dice, Deuteronomio 6. Ahora este es el mandamiento, los estatutos y los juicios. Esto es serio. Estas dos son sugerencias. Este es el mandamiento, los estatutos y los juicios que Jehová vuestro Dios me ha mandado que les enseñe, para que los pongáis por obra en la tierra en la que entráis para poseerla. Los hijos de Israel están a punto de entrar en la tierra. Moisés, su líder, está hablando en nombre de Dios y dice, esto es lo que Dios les manda. Ustedes, sus hijos y sus nietos deben temer al Señor, guardar sus estatutos y sus mandamientos que yo les mando todos los días de su vida, para que sus días sean prolongados. Para eso es la familia. Los padres le enseñan a los hijos y a los nietos, hijas y nietas, la ley de Dios, y les enseñan a ser obedientes a sus estatutos y a sus mandamientos para que puedan vivir vidas largas. En el versículo 4 está el Shema, conocido para toda persona judía. Oye, Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová vuestro Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Amor a Dios, amor a sus mandamientos, amor a sus estatutos, eso es lo que los padres deben enseñarle a sus hijos. Y las enseñarás a tus hijos, versículo 7, y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. En otras palabras, los mandatos de Dios, llamar a Dios, esas cosas deben estar en tus labios todo el tiempo, al levantarte, al sentarte, al acostarse, al caminar. Esa es tu conversación constante. Los vas a atar como una señal sobre tu mano, lo cual significa, aplica la palabra de Dios a tu trabajo, y estarán como frontales sobre tu frente. Aplica la palabra de Dios a tu manera de pensar. Entonces, esto es lo que dices, esto es lo que haces, esto es lo que piensas. Y después, y las escribirás en los postes de tu casa. Si usted ha visto a gente judía ortodoxa en una casa, hay una mezuza en la puerta, una pequeña caja, y está este pasaje de las Escrituras recordándoles que cuando entran a la casa deben hablar del Señor, cuando salen de la casa deben hablar del Señor, amar al Señor su Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerzas. Si usted llega a ver un rabino, algunas veces va a ver esta pequeña caja en su cabeza. Ese es el símbolo de este pasaje. Y adentro de ello está el mismo pasaje. Usted va a ver tiras en sus brazos y una pequeña caja en su brazo. Eso es lo mismo. Y lo tiene ahí como un símbolo del hecho de que esté trabajando, o esté pensando, o esté hablando, en donde quiera que esté, es siempre acerca de Dios y su ley, amarlo con todo su corazón. Y eso es lo que le enseña a su familia. Eso es lo que le enseña a su familia. Los 10 mandamientos en Éxodo 20, el quinto mandamiento es este. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que Jehová te ha dado. Honra a tu padre y a tu madre y te voy a dar una vida larga. Entonces los padres tienen la responsabilidad dada por Dios de enseñar. A los hijos se les da la responsabilidad de honrar a su padre y a su madre y vivir una vida larga. Levítico 19:3 dice, cada uno de vosotros debe reverenciar a su padre y a su madre. No solo obedecer, sino honrar y reverenciar. Después, el otro lado de esto, Deuteronomio 27:16, maldito es el que deshonra a su padre y a su madre. Maldito es el que deshonra a su padre y a su madre. Este es un refreno poderoso a nivel de relaciones que Dios ha diseñado en el mundo. Padres fieles. Padres justos que asumen la responsabilidad de enseñarle a sus hijos y a sus nietos acerca de Dios, amar a Dios, obedecer a Dios, e hijos que responden al mostrar honra a sus padres, esa es una familia que transmite la justicia de una generación a la siguiente. Esta instrucción específica, el libro de Proverbios, en algún momento lee el libro de Proverbios, comienza en el capítulo 2, lee a lo largo del capítulo 7, todo capítulo comienza, hijo mío, o hijos míos, oye la instrucción de tu padre, oye la instrucción de tu madre, capítulo tras capítulo tras capítulo tras capítulo, Tiene que ver con todo tipo de cosas. Tiene que ver con el dinero, acerca de relaciones, acerca de las amistades que escoges, acerca de mantenerte alejado de la mujer adúltera, acerca de cómo ordenas tu vida, acerca de honrar a tus padres, capítulo tras capítulo tras capítulo. Esto es la familia, y la familia es un regalo de Dios. ¿Habrá notado que sus pequeños pecadores realmente no se someten a esto? Ciertamente, los cuatro que nacieron en nuestra familia no fueron así. Entonces la Biblia da una fórmula para mantenerlos obedeciendo, haciendo que se sujeten. Escuche esto, Proverbios 13:24. El que detiene la vara a su hijo aborrece, pero el que lo ama lo disciplina desde temprano. Disciplinar. Sé que esa es una mala palabra, pero resulta ser bíblica. Escuche Proverbios 19:18. Disciplina a tu hijo mientras que hay esperanza y no desees su muerte. Los hijos indisciplinados mueren jóvenes. Escuche Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la disciplina la alejará de él. Proverbios 23:13. No retengas la disciplina del hijo, porque lo disciplinarás con vara y no morirá. Lo vas a disciplinar con vara, escuche esto, y rescatarás su alma. Proverbios 29:15. La vara de la disciplina da sabiduría, pero el hijo consentido avergüenza a su madre. Y esa es una fórmula simple. Padres, casados, hombre y mujer, ámense los unos a los otros, amen a Dios, enseñen justicia, enseñen a los hijos a honrar a Dios, a hacer lo que está bien, implementen eso con disciplina amorosa. No estamos hablando de abusar de los hijos, estamos hablando de una disciplina amorosa, correctiva, que asocia una medida de dolor con la desobediencia. Esta es una manera muy importante de preparar a la gente. En Efesios capítulo 6 leemos esto. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. El único de los 10 mandamientos que promete una vida larga. Y padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, no se excedan, sino creadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Instrucción con disciplina. Tenemos una cultura juvenil, indisciplinada, rebelde en extremo, que está totalmente aislada de sus familias. Ese es el producto de todo tipo de familias despedazadas, quebrantadas o simplemente no familias que usan las violaciones al quinto mandamiento como una placa de honor. Simplemente escuche algo de la música rap y cómo se refieren a sus madres. La destrucción del matrimonio, la destrucción de la familia despedaza este refreno diseñado por Dios. Entonces, sea que usted esté destruyendo el matrimonio o que no esté instruyendo a los hijos en un hogar cohesivo, o sea que no esté disciplinándolos, o sea que esté pervirtiendo la ley de Dios escrita en el corazón y torciéndola, o sea que esté confundiendo y callando las conciencias, usted simplemente está moviendo a la sociedad hacia su propia muerte. Últimamente he estado leyendo acerca del nihilismo. Nihilismo. Esta es una palabra filosófica extrema. Esto es lo que significa. Rechazo total de leyes e instituciones establecidas. Rechazo total de leyes e instituciones establecidas. Otro diccionario dice: destrucción total y absoluta hacia el mundo en general, inclusive uno mismo. Este es un precursor al colapso del orden social y lo que podría ser una revolución sangrienta. Hacemos lo que podemos por proteger la ley de Dios en el corazón y la conciencia de la familia. Ahora quiero llegar al tercer refreno que Dios nos ha dado. Autoridad civil. Autoridad civil. Y aquí es donde todos ustedes entran. Este es un refreno social. Este es un refreno social. Bíblicamente, el deber primordial de la autoridad civil, si usted ve la Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento, no es caridad, no es economía. El deber primordial de la autoridad civil es el bienestar moral de sus ciudadanos. Es refrenar a los pecadores y recompensar a aquellos que hacen el bien para que podamos vivir de una manera civilizada, disfrutando de una medida de paz y gozo en la vida y la creación de Dios. El gobierno civil usa una amenaza inclusive más fuerte. La ley de Dios en el corazón tiene una amenaza a la conciencia que produce culpabilidad. La familia tiene una amenaza a la vara con la cual disciplinamos al hijo desobediente. El gobierno civil tiene una fuerza inclusive más fuerte, inclusive una fuerza mortal si es necesario. El gobierno civil es una institución ordenada por Dios para refrenar a pecadores. En primera de Pedro, quien estaba escribiendo esta carta a creyentes que estaban siendo matados por el gobierno, martirizados por aquellos que odiaban el cristianismo y el evangelio cristiano. Él está escribiendo a personas que están por entregar su vida por lo que creían. Y escuche lo que dice. Primera de Pedro 2:13. Por causa del Señor someteos a toda institución humana. ¡Wow! Por causa del Señor someteos a toda ktisis. Es la palabra griega. No significa realmente una institución humana en ese sentido, porque la palabra nunca es usada en la Biblia, a menos de que se esté refiriendo a algo que Dios ordenó. Debería decir, a toda institución ordenada por Dios, sea a un rey, común en autoridad, o a oficiales. El llamado aquí es a someterse. Sométanse. Al individuo, Dios le ha dicho, sométete a la ley de Dios y a tu conciencia. Al hijo, sométete a la ley de Dios y a tus padres. A los ciudadanos, sométete a la ley de Dios conforme es implementada por las autoridades civiles. Sométete. Y en este caso, él dice, sea al rey, y vamos a comenzar con eso, el mundo entero tenía reyes. No habían democracias en el mundo antiguo. No había ninguna democracia, realmente hasta el experimento estadounidense. Todo el mundo sabía lo que era vivir bajo una autoridad civil, bajo su gobierno unilateral, lo cual era tan benevolente como era el gobernante. Podía ser mitigado o refrenado por varias agencias, pero en el caso de aquellos a quienes Pedro está escribiendo, este es un tipo violento y agresivo de brutalidad que es característico del mundo romano, pero aún así debemos someternos al que esté en autoridad. Después, en el versículo 14, ya los gobernadores, la palabra es hegemosin, de la cual obtenemos hegemonía. Hegemonía es una palabra en español que significa líderes. Algunas veces quizás haya leído acerca de una hegemonía. Hegemonía es un término que describe una nación sometiendo a otras naciones. Hegemonía es una palabra interesante, una palabra muy interesante. Puede referirse en el sentido general en algunos idiomas a liderazgo. Hegemonía puede ser liderazgo, pero particularmente es usada para referirse a una nación ejerciendo liderazgo sobre otras naciones. Estados Unidos siempre realmente ha sido bueno en esto. Hemos sido líderes benevolentes de muchas naciones. Todavía lo somos, ¿no es cierto? Estados Unidos es benevolente por todo el planeta. Nos aseguramos de que naciones que no pueden sostenerse a sí mismas económicamente reciban ayuda de nosotros. Cuestionamos algunas veces nuestra benevolencia con respecto a ¿dónde o cómo se usa el dinero? ¿O a dónde va y qué hace? Siempre hemos entendido la hegemonía en el sentido de que nosotros como nación, a quien Dios ha bendecido de manera singular y que se ha vuelto tan próspera y tan productiva y tiene tanto, puede ser usada por Dios para ayudar a otras naciones. Hemos hecho eso. Y por otro lado, y creo que de manera apropiada, esta responsabilidad del gobierno no es solo para el beneficio de otras naciones, sino para la protección de otras naciones. Estados Unidos siempre ha entendido eso. Sus raíces cristianas nos han llevado a esa verdad. Y a lo largo de la historia de Estados Unidos, no hemos estado contentos con dejar de castigar a los malhechores en nuestras fronteras. Hemos estado listos para ir a cualquier lugar en el mundo en donde la maldad ha sido perpetrada en contra de personas inocentes, y hemos podido hacerlo porque tenemos la fuerza, porque tenemos el poder, porque tenemos la capacidad de entrar y detener eso. Hemos actuado de esa manera benevolente, hemos actuado de esa manera a nivel militar, y el mundo ciertamente se ha vuelto un mejor lugar para todas esas actividades. ¿Cuál es el propósito de este liderazgo? Continúe leyendo 1 Pedro 2.14 y 2. Hegemones son líderes, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Entonces nosotros como individuos, oficiales, líderes en la policía, implementación de la ley, queremos honrar a aquellos que hacen lo correcto. Ustedes deben recompensar a los ciudadanos que son buenos y ustedes lo hacen. Hacemos eso a una escala internacional, al dar dinero, cantidades enormes de dinero de manera constante a naciones que consideramos que están haciendo las cosas correctas, haciendo lo que está bien, beneficiando a sus ciudadanos que están trabajando duro en eso. Pero al mismo tiempo usted también castiga a los malhechores. Por cierto, la palabra castigo ahí es, de hecho, la palabra griega para venganza. Dice usted, bueno, ¿acaso la Biblia no dice, mía es la venganza, dice el Señor? ¿No es Dios el que es el vengador? Sí, Dios es el vengador, pero Él ha delegado su venganza a ustedes. Él le ha delegado su venganza a los líderes que representan al gobierno para el castigo de los malhechores. Para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios. Ese es simplemente algo sorprendente en qué pensar. Dios lo ha colocado en donde lo ha colocado usted y le ha delegado a usted la responsabilidad de refrenar a pecadores al recompensar el bien y castigar el mal. Y Dios ha hecho lo mismo a nivel militar. Y eso ha sucedido a nivel global. Yo iría al punto de decir que inclusive un policía local que sabe que podría detener un crimen y no lo hiciera, fracasaría en cumplir con su deber. Ustedes lo saben. Un departamento de policía que supiera acerca del crimen y no hiciera nada por detenerlo, no cumpliría con su deber. Y yo iría al punto de decir que una nación que sabe de un crimen mortal y no hace lo que puede hacer, no ha cumplido con su deber. Al que sabe hacer lo bueno, dice la Biblia, y no lo hace, le es pecado. Y esta sumisión al gobierno es universal, porque el mandato dice, someteos a toda institución humana. Y ahora recuerde, en el momento en el que Pedro escribe esto, estos creyentes estaban siendo acusados de rebelión contra Roma. Estaban siendo acusados de ateísmo porque no adoraban a César. Estaban siendo acusados de canibalismo porque, debido a la mesa del Señor, la cual la gente malinterpretaba. Estaban acusados de inmoralidad, incesto, de dañar el comercio, de echar a perder los hogares porque alguien venía a Cristo y la otra persona no venía a Cristo y sería un matrimonio difícil. Estaban acusados de odiar al mundo, de ser desleales a César. Inclusive eran acusados de guiar una rebelión de esclavos. Nada de esto fue verdad. Todo era mentira. Pero fueron martirizados por esas acusaciones. Sin embargo, Pedro dice, sométanse. ¿Por qué? Porque Dios ha colocado el gobierno civil, inclusive con sus fallas, inclusive cuando llega a torcerse, y lo ha colocado para refrenar la maldad. No va a ser perfecto, pero nos sometemos. Es Dios quien lo diseñó. Mantiene a la sociedad segura. Y yo creo, inclusive, al mirar atrás históricamente, tenemos que preguntarnos si hemos ayudado y hemos apoyado algún tipo de revolución en algún lugar en el mundo, algún tipo de movimiento antiley, inclusive en nuestro propio país, cualquier tipo de rebelión, sea si el resultado es inclusive mejor. Aquellos que tienen el poder para refrenar la maldad deben hacerlo. Y Dios le ha dado ese poder a las autoridades civiles. Romanos 13, y todo eso en cierta manera fue una introducción. Simplemente quiero ver Romanos 13 por un minuto. Romanos 13 es un pasaje crítico de este tema. Romanos 13, y simplemente voy a leer unos cuantos versículos al principio. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Ahora, de nuevo, usted está hablando de un periodo de tiempo cuando Pablo escribió esas palabras a los cristianos que vivían en una monarquía absoluta con muchos impuestos en ocupación militar. Habían 60 millones de esclavos. Los cristianos y los judíos eran vistos como extranjeros, enemigos, indignos, sin privilegios. Sin embargo, la instrucción, toda persona debe estar en sujeción a las autoridades gobernantes. Toda persona. Literalmente nos sometemos a todos los representantes de la autoridad civil. ¿Por qué? Por varias razones. Sigue el razonamiento. Razón número uno, el gobierno civil es por decreto divino. No hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Él está hablando acerca de autoridad en general. Él no está promoviendo una monarquía o democracia o república o cualquier otra forma de gobierno en sí mismo. El gobierno como entidad, existiendo en cualquier forma, es un regalo de Dios para refrenar la maldad. Ninguna forma especial es promovida en ningún lugar en las Escrituras. Autoridades superiores, los que sean, las que existen, son establecidas por Dios. Eso no significa que toda persona en la autoridad tiene algún derecho divino. Decir, como a los reyes les gustaba decir, bueno, esto significa que tenemos un derecho divino y vamos a elevarnos sobre todos los mortales y podemos hacer lo que queramos como si fuéramos Dios. En absoluto. Significa que el gobierno como una entidad en cualquier forma es una institución de Dios. El gobierno civil es tan indispensable que en el momento cuando deja de existir, inmediatamente vuelve a existir en una forma diferente. No puede haber ningún periodo de tiempo en el cual no haya autoridad civil. Si hubiera un momento en el que el gobierno fuera quitado y la autoridad está ausente, la corrupción del corazón humano explota en una fuerza mortal. Todos lo sabemos. Entonces el gobierno civil es por decreto divino. En segundo lugar, la resistencia a la autoridad civil es rebelión contra Dios. Versículo 2, los que se oponen a la autoridad se oponen a la ordenanza de Dios. Se han opuesto a la ordenanza de Dios. Número 3, serán castigados, y los que se oponen recibirán condenación en sí mismos. Usted se opone a la autoridad civil y será castigado por la autoridad civil, y eso inclusive por Dios. Pero quiero que llegue al versículo 3 y 4, porque los magistrados, los arcontes, aquellos investidos con poder, en su caso la policía, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de Dios. Porque, escuche esto, es servidor de Dios. Yo sé que ustedes pasan tanto tiempo enfrentando lo malo, pero la realidad es que usted, al enfrentar lo malo, produce el bienestar para el resto de la gente. Entendemos eso. Es algo noble, noble lo que ustedes hacen, es algo noble. Ustedes son servidores de Dios para bien. Un servidor de Dios, un vengador que trae ira en contra del que practica maldad. Eso es lo que usted hace como policía. Pero usted es un ministro, un servidor de Dios. ¿Por qué? Dios ordenó el gobierno y Dios delegó la autoridad para ejecutar ese gobierno a través de usted. Solo hay dos profesiones en la Biblia que son llamados servidores de Dios. La mía y la de usted, eso es todo. ¡Qué llamado tan noble y exaltado! ¡Qué llamado tan noble y excelso! Usted es un ministro de Dios, un servidor de Dios para refrenar a pecadores, para castigar a malhechores, para traer venganza en contra de los malhechores, para traer el bien en todo mundo. Simplemente quiero que note una afirmación en la mitad del versículo 4. El gobierno no lleva la espada para nada. ¡Wow! Usted tiene una espada. A nivel personal, tenemos una conciencia. A nivel familiar, tenemos una vara. Ustedes tienen una espada. La espada no es para pegarle a la gente. Es un arma mortal. Su espada es un revólver. Usted no tiene esa espada para nada. Es un arma mortal. Dios les ha dado a ustedes la amenaza definitiva. La amenaza definitiva. El arma definitiva que ocasionalmente debe ser usada para refrenar la maldad. Y Dios apoya eso. Génesis 9:6, Dios dijo esto. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Pena capital. Usted toma una vida hecha a imagen de Dios y usted entrega su vida. Cuando Pedro tomó su espada y quiso defender a Jesús, él le dijo, guarda tu espada porque si vives por la espada, morirás por la espada. Él estaba firmando la pena capital. Si haces eso, si tú le quitas la vida a alguien, Pedro, vas a tener que entregar la tuya. Este es el refreno definitivo. Esta es la función de la policía en el sistema legal. Son ministros de Dios para bien que llevan la amenaza definitiva. La amenaza definitiva. Lo vemos extendido a nivel global en el ejército. Algunas veces llega esto. Algunas veces llega esto. Recuerde esto. Dios mismo envió un diluvio para ahogar a una generación entera de pecadores. Este es un llamado alto. No necesitamos temerlos. Los honramos. La razón por la que no los tememos es porque sabemos que ustedes son servidores de Dios. Creemos en la ley de Dios. Creemos en la conciencia. Creemos en la familia. Una madre y un padre creando hijos piadosos, creemos en enseñarles a los hijos obediencia, creemos en producir generaciones de personas que tienen sabiduría y entendimiento bajo disciplina, creemos en la autoridad del gobierno para cumplir el propósito de Dios en el mundo. Somos llamados en la Biblia a ser ciudadanos modelos que viven una vida tranquila y en silencio, una vida tranquila y en silencio. E inclusive iría más allá de nuestra obediencia. Oramos por aquellos de ustedes que están en autoridad sobre nosotros. Pablo dijo, oren por aquellos que están en autoridad sobre ustedes. Versículo 6, los gobernadores son servidores de Dios. Los gobernadores son servidores de Dios, están en el lugar de Dios. La conciencia está bajo ataque. La familia está bajo ataque. La autoridad civil está bajo ataque. Odio ver eso. Odio ver eso. Ustedes están sirviendo a Dios. Conforme la ley de Dios en el corazón es torcida, conforme la conciencia se desmorona, conforme la familia se desmorona, conforme la autoridad civil es atacada por la cultura, nos movemos hacia el nihilismo, el derrocamiento de todas las instituciones y una especie de suicidio. Entonces hacemos lo que podemos por proteger esas cosas. Hay un refreno final. El refreno final es la iglesia. La iglesia. Ese es un refreno espiritual. Y cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de la iglesia organizada, porque hay muchas iglesias falsas y mucha religión falsa, como todos ustedes bien lo saben. Estoy hablando de verdaderos cristianos, de creyentes verdaderos. Lo que nos hace un refreno es que Dios ha llevado a cabo una obra en nosotros que es interna. El trabajo del policía es externo. El trabajo de la familia es externo en el sentido de que aplica fuerza a nivel externo. Inclusive la conciencia es una especie de mecanismo externo. La cura verdadera para los problemas en el mundo es cambiar a los seres humanos desde adentro, porque ahí es de donde viene todo el pecado. Y eso es lo que el Evangelio de Jesucristo hace. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si ustedes perciben que somos diferentes, no es solo porque la conciencia está operando y la familia hizo algunas cosas en algunos casos. En muchos casos no fue así. No es porque les tenemos miedo. Es porque hay un refreno interno que está dominando nuestro interior. En el lenguaje de la Biblia, hemos recibido un nuevo corazón y un nuevo espíritu y una nueva disposición. Y nos hemos convertido en nuevas criaturas en Cristo Jesús. El Espíritu de Dios ha llevado a cabo un milagro y nos ha cambiado por dentro de tal manera que amamos a Dios y amamos a otros. Y amamos la verdad y amamos las instituciones de Dios. Nos hemos convertido en el verdadero refreno porque tenemos el mensaje que cambia corazones. Me encanta. Pocos domingos pasan cuando alguien no se me acerca y se presenta y dice, acabo de salir de la cárcel, vine a Cristo. Quizás él estaba leyendo o escuchando, o hace ya un tiempo que salí de la prisión y el Señor me salvó y quiero ser parte de tu iglesia. Esta iglesia tiene muchas personas que han sido redimidas por dentro, en el interior. Cuando esa verdadera transformación se lleva a cabo en el corazón, eso es lo que Jesús quiso decir cuando dijo, has nacido de nuevo, es un nuevo nacimiento. Usted se convierte en una nueva persona. La salvación de Dios hace nuevos corazones. El poder de Dios entonces viene desde adentro, venciendo esa corrupción. No que somos perfectos, pero tenemos nuevos deseos, nuevos anhelos, nuevas aspiraciones, nuevas esperanzas y nueva dirección. La iglesia entonces ofrece el refreno definitivo, un corazón transformado. La obra de Dios en la salvación es la gran obra de refreno. Padre, te damos gracias porque hemos podido estar juntos en esta mañana y hablar de nuevo de tu palabra y su verdad. Tantas cosas más, Señor, podríamos haber dicho y quizás deberíamos haber dicho, pero gracias por guiar y dirigir nuestros pensamientos el día de hoy. Gracias por estos servidores tuyos que han venido en esta mañana y que representan a miles y miles más. Gracias por el servicio que ellos prestan, que lleguen a conocerte al que sirven a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Oramos por ellos, oramos por su bienestar, su seguridad, y oramos porque te conozcan a través de tu Hijo. Te damos gracias en su nombre. Amén.
Para más información sobre los mensajes y libros del pastor John MacArthur y de los derechos legales de los mismos, puede acceder a la página en gracia.org.